Pirelli o Firestone. Gira la rueda en León y gana increíbles premios. Gift cards de 100 mil pesos, parlantes, Smart TVs y otras sorpresas al instante. Porque acá no hay mala suerte, acá siempre ganas. Conoce más en león.cl.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Fue encontrada una cuarta víctima en el hundimiento de un catamarán en el estuario de Reloncaví.
Una guagua de 6 meses permanece grave luego de sufrir una intoxicación por cocaína en Santiago.
Y a balazos fue asesinado un hombre en una plaza en pleno centro de Santiago.
El presidente Gabriel Boric visita hasta ahora la zona en donde se originó el incendio forestal en la región del Biobío.
Las defensas del caso Audio Factop acusaron falta de notificación de las acusaciones de la Fiscalía y anunciaron la solicitud de reapertura de la etapa investigativa.
De acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción, se necesita construir cerca de 980 mil viviendas para hacer frente al déficit habitacional en el país.
Siguen las tensiones en torno al proyecto de ley de Salacuna. Esta vez, la ministra vocera Camila Vallejo cuestionó con dureza la postura de la UDI, acusando una actitud mezquina e irresponsable frente a la iniciativa.
En los próximos minutos, el presidente electo José Antonio Kast debutará internacionalmente, va a exponer en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.
Los partidos del oficialismo junto a la Democracia Cristiana sostienen a esta hora negociaciones con el Partido de la Gente en busca de un acuerdo para definir la presidencia de la Cámara de Diputados.
La Moneda insistió en que inscribirá oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de Naciones Unidas, algo que es reprochado en la oposición.
El INE proyectó que la población de Chile va a superar los 20 millones de personas el año 2026.
En el ámbito internacional, Donald Trump aseguró que la flota de barcos que envió a Irán está lista para cumplir su misión con rapidez y violencia, al igual que lo hizo en Venezuela.
El Kremlin se mostró dispuesto a organizar una reunión entre los presidentes de Rusia y Ucrania siempre que tenga lugar en Moscú.
La Fiscalía Ecuatoriana allanó la vivienda de la ex candidata presidencial del correísmo, Luisa González, según denunció el expresidente Rafael Correa.
En el deporte, Lucas Cepeda será presentado hoy día oficialmente como refuerzo del Elche de España. El exjugador de Colo-Colo podría debutar el sábado cuando su nuevo club reciba al Barcelona.
Y hoy, desde las 5 de la tarde, se disputa la última fecha de la fase de la Liga de la Champions League.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio... Radiograma.
1:03 PM.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición del mediodía de Radiograma. Vamos a revisar las noticias junto a Katherine Cubillos. Katherine, muy buenas tardes.
Hola Anibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, conectadas para informarse a esta hora. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital biobiochile.cl y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Lo adelantábamos en los titulares. Hace instantes se ha confirmado el hallazgo de un cuarto cuerpo en el hundimiento del catamarán Coñimo. Es la primera que prestaba servicios a la industria salmonera en el estuario de Reloncaví. En el lugar está Robinson Cárdenas, de Radio BioBio de Puerto Montt. Robinson, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Efectivamente, durante los últimos minutos hemos conocido del hallazgo de una cuarta víctima fatal que se suma a Marcos Zúñiga, Cristian Maldonado y Luis Figueroa, patrón, buzo y supervisor de buzo, que fueron hallados durante la jornada de ayer en las primeras horas de rastreo, luego que a eso de las 4 de la madrugada de este martes se hundiera esta motonave que estaba prestando servicios a la empresa Salmonesa Austral en el punto en el que nos encontramos, el estuario del Reloncaví, a la altura del kilómetro 38 en el sector llamado Ralún del Este. Esta embarcación junto a la tripulación estaban realizando maniobras relacionadas con el fondeo. Para tales efectos se requiere de un equipo que está compuesto regularmente por un patrón, un motorista, un tripulante de cubierta, un cocinero, un operador de robot submarino, un supervisor de buzo y dos buzos. Esa era, se entiende hasta este minuto, la tripulación, los roles que cumplía cada uno de los hombres que mientras dormían se vieron sorprendidos por esta situación de emergencia. Ese dato en primera instancia lo revelaba el padre del cocinero con 30 años de experiencia y con conocimiento en este tipo de labores. Más tarde fue confirmado por la propia empresa y ratificado por la fiscal María Angélica de Miguel, quien durante esta mañana también realizó una vocería refiriéndose a situaciones relacionadas con la indagatoria. Escuchemos lo que dijo la jefa subrogante del Ministerio Público en la región de Los Lagos.
¿Qué es lo que ocurrió con esta nave? Porque una nave que se encuentra a 50 metros de la orilla, en unas condiciones climáticas que no eran desfavorables, termina un día en este lugar. Entonces creo que es importantísimo y ya se están haciendo las gestiones con la empresa de reflote y obviamente para una vez que podamos encontrar a las personas que están desaparecidas, dar tranquilidad a las familias, poder empezar con los peritajes de la nave que van a ser tremendamente importantes.
Reflotar la nave es un aspecto que se está evaluando y que está relacionado con la necesidad de terminar la revisión al interior de esta embarcación. Lo que sabemos y que también se ha dicho de cierta manera por parte de las autoridades es que la zona habitable de este catamarán tiene áreas que...
Perdimos el contacto con Robinson, que está ahí en el estuario de Reloncaví, en donde se ha confirmado ya la cuarta víctima, o el hallazgo, como hacían, del cuarto cuerpo de estas personas que estaban participando de esa actividad en ese catamarán. Y la última información es esa, lo que se ha conocido durante esta jornada. Es información que sigue ahí en desarrollo. Nosotros estamos en el lugar con la dificultad de comunicación que es evidente, pero obviamente ya les contamos lo relevante, lo último del caso, y vamos a retomar
con la pregunta,
ese contacto.
Con la duda de cómo sí. Una embarcación que está, digamos, en condiciones climáticas no desfavorables.
Claro, no había ninguna advertencia ni alerta.
Y que estaba detenida, digamos. ¿Por qué se hundió? ¿Qué pasó?
Claro, ahora es un catamarán, ¿no? Ahí estamos mostrando imágenes a través de BioBio TV, no hablamos tampoco de una gran embarcación, sino que son típicas del trabajo ahí en la industria salmonera. Y claro, las dudas están en torno a por qué se produjo el accidente, qué fue lo que sucedió. Ya sabemos de estas 4 personas fallecidas, hay 2 que lograron llegar nadando hasta la orilla por sus propios medios. Pero no hay opción de reconectar con Robinson para poder cerrar este contacto y ver, sí, Robinson, te perdíamos por un momento, pero estábamos contando acerca de, bueno, la última noticia, que son ya 4 personas fallecidas, pero las preguntas que quedan respecto de por qué se produce el accidente, en qué condiciones climáticas, además, ayer revisábamos que no había ninguna alerta, ¿no?
Efectivamente, las condiciones de tiempo son las que ustedes observan en la imagen que estamos transmitiendo por BioBio TV. Bastante calma. Lo anormal, por decirlo de alguna manera, para la temporada se dio durante la tarde de ayer, cuando una constante lluvia mantuvo una situación un poco más compleja, particularmente para los familiares. Pero en términos generales no había ningún tipo de alerta, no había un temporal, no había absolutamente nada, y a propósito de aquello es que no se descarta una falla mecánica o una falla humana. De hecho, eso fue abordado también por el jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, Carlos Correa. Observamos que están ingresando familiares justamente hasta el recinto. Esto está relacionado con el más reciente hallazgo que se informó poco antes de las 13 horas. Hay movimiento. Las familias que están apostadas al exterior están ingresando, corriendo algunos, para poder identificar este cuerpo que ha sido hallado. Un momento bastante duro para estas personas que han estado desde ayer muy temprano realizando la espera para conocer mayores novedades. Les había adelantado que desde la Armada, el teniente que está durante esta jornada a cargo abordó la situación particular del estado de esta embarcación. Esta embarcación tiene la popa sentada en el fondo y la proa está levantada. A propósito de aquello, se generan movimientos producto de las corrientes y los buzos se ven complicados en sus maniobras, considerando que deben ingresar, se ha dicho, ir moviendo algunos elementos porque parte de la zona habitable ha quedado con bloqueos, a lo que se suma que producto de la profundidad y estos mismos elementos que están alrededor de la nave han generado que los robots submarinos también se enreden. Una situación compleja que va de la mano con las evaluaciones que se están haciendo en relación al plan de reflote que ya se evalúa para que se complete dentro de las próximas jornadas.
La nave se encuentra sentada, que esto quiere decir que la popa se encuentra posada en el fondo y la proa se encuentra un poco más levantada. Eso también hace difícil las maniobras al interior porque la nave se mueve producto de la corriente. Todo esto es evaluado para poder hacer un buceo seguro tanto al interior como en la periferia.
Una vez que se descarte la situación respecto del eventual hallazgo de personas al interior de la motonave, se reforzarán las maniobras que se están realizando en la periferia, como lo menciona el oficial de la Armada. Maniobras que durante la jornada de ayer y la de hoy se han mantenido sin mucha intensidad, considerando que los cuerpos que han sido encontrados están al interior de la embarcación, estaban al interior de la embarcación, más bien dicho, y que los sobrevivientes escaparon desde la misma cuando se estaba hundiendo, sin duda una situación bastante dramática, considerando que eran las 4 de la madrugada y toda esta tripulación estaba descansando, razón por la cual se tiene que evaluar también, investigar si los sistemas de alarmas estaban operativos, si se activaron o no. Se van a tomar declaraciones a propósito de aquello también durante esta jornada.
Gracias, Robinson.
Hasta pronto.
La información está primero en Radiograma. 1:12 p.m.
Esta mañana llegó hasta Concepción el presidente Gabriel Boric y se dirigió hacia uno de los sectores afectados por los incendios, concretamente hasta Lotato, en el área rural de esa comuna. Allí se encuentra Hans Losli. Hans, buenas tardes.
¿Qué tal, Nivaldo? Katy, ¿cómo están? Buenas tardes. Claro, a esta hora ya ha terminado el recorrido que hizo el presidente de la República, Gabriel Boric, acá en el sector de Lotato, en el Puente 1, en el camino que une Concepción con Florida. Un recorrido de aproximadamente 1.5 horas. Visitó varias familias damnificadas, especialmente quienes han recibido ya las viviendas de emergencia. 10 en este sector y 6 están en construcción. Son cerca de 70 las viviendas que en este sector fueron destruidas por el fuego. Está hablando en este momento el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, quien agradece la visita del presidente Gabriel Boric acá a este sector, también a la comuna de Concepción una vez más. Vamos a escuchar rápidamente lo que está mencionando a esta hora el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz. Lo escuchamos.
Gracias, presidente. De verdad, ese aplauso es sincero. Yo parezco alcalde oficialista ahora. Pero de verdad nos ayudó bastante y el equipo municipal también, agradecer al equipo municipal que ha estado todos los días en terreno aquí. Así que muchas gracias. Gracias, presidente.
Ahí la palabra entonces de Héctor Muñoz, el alcalde de Concepción. Le agradece, le da la mano al presidente y ahora habla María, una de las afectadas por los incendios forestales y quien recibió la primera vivienda de emergencia acá en la comuna de Concepción. La escuchamos.
Para mí esto, y para mi vecino, para todo en general, lamentable lo que pasó. Pero igual darle las gracias a toda la gente que ha estado acá con nosotros. Todos. Y qué mejor, qué mejor que nuestro presidente venga a ver nuestra realidad. Que para nosotros eso es, pero no gratificante. ¿Ah? Que vea nuestro dolor, que vea por lo que pasamos. Y la reconstrucción que ahora se hizo, el municipio, Cernaprev, todo. Yo no tengo palabras para agradecerle a todos, y de corazón, ¿ya? Así que esas son mis pocas palabras y gracias, gracias por conocer nuestro sector, por vernos acá, ¿ya? Un millón de gracias y gracias a ustedes.
Ahí entonces las declaraciones de María, una de las afectadas en este sector de Lotato. Y ahora habla el presidente de la República, Gabriel Boric, quien vino a hacer un balance y una inspección respecto de las viviendas que se han entregado. Lo escuchamos.
De Concepción, que me consta, ha estado junto con sus equipos municipales descrestándose el lomo en terreno desde el momento cero con la gente. Muchas gracias a María Cruces, que representa a las familias de esfuerzo, familias trabajadoras que perdieron su casa, pero no solo su casa, sino también sus bienes materiales, y no solo bienes materiales, sino también sus recuerdos. Estaba recién con Macarena, que me contaba muy emocionada que de los mejores apoyos que había tenido en el último tiempo, además de la casa, un refrigerador, una cocina, que vinieron unas educadoras de párvulo del jardín de Integra, donde iba uno de sus niños, a traerle una foto de la graduación de su niño. Y que eso le emocionó mucho porque habían perdido también parte de su historia. Entonces, acá lo que quiero transmitirle a los chilenos y chilenas es que hay un dolor que es muy profundo. Y por eso la solidaridad que se ha desplegado en todo Chile, que la hemos visto en todas las dimensiones, en organizaciones de la sociedad civil, en iglesias, en personas famosas también que han estado ayudando. He visto, por ejemplo, el Pailita, que ha estado ahí haciendo también una pega muy, muy bonita, en clubes deportivos, y el Estado haciendo su pega. El Estado en sus diferentes dimensiones, en la gobernación, en la municipalidad, Senapred, las Fuerzas Armadas, los municipios, nosotros desde el Ejecutivo, todos en terreno por una misma causa, sin ningún tipo de diferencia. Acá no hay espacio para andar para pelea. Tenemos que estar todos trabajando para llegar lo antes posible. Y acá, como decía la señora María, se está llegando. A ella se le instaló la casa, si mal no recuerdo, el jueves.
Sí, el jueves.
El jueves se le instaló la vivienda de emergencia, acá a Macarena también, ya están todas conectadas con luz, y se está avanzando en todo este sector de Lotato, también se empezó a avanzar en El Pino, en Concepción, y también, por cierto, en Penco y en Tomé. No hay que dejar de lado también la región del Ñuble, que también tuvo afectaciones y que tenemos ministros, subsecretarios en terreno también apoyando en particular a los sectores de faena agrícola. He estado recorriendo Lotato para estar con los vecinos y vecinas y conocer cuáles son las urgencias, dónde está apretando el zapato. Por eso es importante estar en terreno. Y acá la pega que han hecho la subsecretaria Francisca Gallego, Francisca Perales, el subsecretario Víctor Ramos, también la ministra Javiera Toro, ha sido realmente destacable. Y también otras instituciones, el Registro Civil, el Instituto de Previsión Social, Chile Atiende, Banco Estado, Cernameg, FOSI, Cercotec, Corfo, que están apoyando, por ejemplo, a los que tenían un pequeño emprendimiento a volver a salir adelante. Me contaba la señora Macarena que recién la llamaron para decirle que la van a apoyar con uno de los emprendimientos que tenía respecto de hacer las salidas de cancha para los colegios. Entonces, la gente siente que está llegando el apoyo y yo creo que eso es importante. ¿Cuáles son concretamente las ayudas que estamos desplegando? Primero decirles que hemos catastrado más de 3.700 hogares con ficha FIDE en Biobío y Ñuble. Hemos entregado como Estado de Chile 2.200 bonos de recuperación a las familias de Ñuble y Biobío, bonos de 750.000 pesos para afectación media y de 1.500.000 pesos para afectación alta, que llegaron directamente a las cuentas RUT de las personas que completaron su ficha FIDE. Ese es un apoyo del Estado, que es lo que corresponde en estos momentos como primera ayuda. Esto son más de 3.000 millones de pesos que se han depositado en las cuentas de las familias. Además, hoy, miércoles 28 de enero, comenzó el pago de la segunda nómina, que va a ir en ayuda de 1.167 hogares en ambas regiones. En total, los pagos van a llegar, como les decía, a 3.300 hogares. El Ministerio de Agricultura, a su vez, aplicó la ficha Minagri de emergencia, gracias a lo cual agricultores de las comunas de Laja, Concepción, Florida, Penco, Tomé y Los Ángeles están recibiendo kits de alimentación para animales, así como para abejas y colmenas, y apoyos para la recuperación productiva.
Instruí a Bienes Nacionales para que inicie la regularización de títulos de dominio en Ñuble y Biobío con características de urgencia, lo que permite que las familias tengan la certeza de ser propietarias del terreno donde estaba su vivienda. Y sobre la instalación de viviendas de emergencia, ya el martes 20 de enero se dio inicio a la primera etapa del proceso en la comuna de San Nicolás, y como ustedes han visto acá en el sector de Lotato en Concepción, esto ya se ha ido extendiendo transversalmente. Estamos haciendo los esfuerzos además con empresas locales para poder instalar las viviendas con la máxima velocidad posible. Las viviendas en general, cuando está la ficha FIBE lista, cuando está el terreno despejado, cuando están las condiciones, se instalan, se demora cerca de un día, en la medida en que la empresa vaya adquiriendo el expertise. Y tenemos 12 comunas con afectaciones en Biobío, Ñuble y la Araucanía. Parte importante del trabajo se ha dedicado a la remoción de escombros para la instalación de viviendas de emergencia. El MOP ya ha estado trabajando con 74 máquinas en Biobío, con 37 máquinas en Ñuble. Hemos retirado más de 2.000 toneladas desde las viviendas y calles afectadas en Penco. Lo que quiero transmitirles es que la ayuda está llegando, que sabemos que ante una pérdida tan grande como la pérdida del hogar de toda una vida, nunca va a ser suficiente, nunca va a ser lo suficientemente rápido. Pero acá, en conjunto con la sociedad civil, el Estado está presente. Y por eso las autoridades tienen que estar en terreno. Y tienen que estar en terreno y tienen que estar conversando con la gente. Y la gente en ocasiones está enojada. Y uno como autoridad no puede esconderse de esas cosas. Por eso para mí era importante ir a Punta de Parra. Por eso era importante estar en Penco. Por eso era importante estar en Ñuble, en la Araucanía, ahora acá, en el sector de Lotato.
Bien, ahí entonces se parte de las declaraciones por parte de él, el presidente de la República, respecto de las ayudas que ya están llegando a las familias, especialmente dineros en efectivo y también con las viviendas que se han entregado, viviendas de emergencia en este sector, 10 y 6 en construcción.
Sino que tiene que ser acá, con la gente afectada.
Gracias, Hans. Vamos a estar en contacto por si hay novedades. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bueno, hay preocupación al interior de la provincia del Biobío. Las autoridades comunales ya se están preparando por la alta posibilidad de que se generen nuevos incendios forestales por la condición climática que nos acompañará desde esta tarde acá en la región metropolitana y ya mañana en esta zona del país. La información la revisamos junto a Tomás Fuentes desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Con temperaturas que van a fluctuar entre los 34 hasta los 37 grados en diferentes sectores y con fuertes ráfagas de viento que pueden llegar hasta los 50 kilómetros por hora, se estaría generando un escenario ideal para que los incendios forestales puedan aparecer al interior de la provincia del Biobío. Es por esto que las diferentes autoridades de las comunas han estado realizando un llamado a las comunidades a tener precaución durante los próximos días por las temperaturas que representan un riesgo no solo al medio ambiente, sino que a la salud de los vecinos y vecinas. El alcalde de Los Ángeles, José Pérez, agregó que se estará haciendo patrullajes preventivos en los sectores rurales de la comuna.
La Dirección de Seguridad Municipal va a hacer un patrullaje permanente en todos los sectores rurales para evitar eventuales incendios, ¿no es cierto?, que pudiesen provocar daño a los sectores. Por ejemplo, van a estar en Millantú, Santa Fe, Chacayal, La Suerte, El Peral, en todos los sectores rurales. De tal manera que pedimos también a los vecinos que tengamos responsabilidad frente a esta situación compleja que hemos tenido para que no haya nuevos incendios.
Por su parte, el alcalde de Laja, Vladimir Fica, añadió que también se estarán haciendo diversas acciones preventivas.
Hemos aumentado, ¿no es cierto?, el patrullaje preventivo con la gente de CMPC, con AF, el equipo de seguridad municipal. Aún está el puesto de mando, ¿no es cierto?, en la comuna por parte de CMPC y eso también beneficia mucho a la prevención misma y a dar también un poco de tranquilidad a la gente.
Por último, los equipos de emergencia, bomberos, CONAF, Seguridad Municipal, entre otros, ya se encuentran en estado de alerta ante cualquier situación que se pueda generar. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Nedline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce. 1:25 PM.
Una lactante de 6 meses permanece grave tras sufrir una intoxicación por cocaína en Santiago.
Y en pleno centro de Santiago, un hombre fue asesinado a disparos en una plaza.
Otras 3 personas se encuentran heridas en medio de este incidente que estaría ligado al consumo y venta de drogas en ese lugar.
Además, les vamos a contar de la gravedad en la que permanecen un joven y 2 menores de edad que fueron baleados en una pasarela de la comuna de Puente Alto. Toda esta información policial la revisamos junto a Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Y partimos con este hecho lamentable de esta lactante de 6 meses que se encuentra en estado grave tras resultar intoxicada por cocaína. Todo esto en una información ocurrida en la comuna de Santiago. Todo quedó al descubierto en las últimas horas cuando la madre de esta lactante, una joven de 22 años, llegó con esta lactante hasta el Servicio de Salud Familiar Ignacio Domeico, ya que la lactante presentaba convulsiones y también una pérdida de conciencia. Fue estabilizada en este sector, pero producto de la gravedad de su condición médica fue derivada hasta el hospital San Borja Arriarán, donde es un hospital especializado en patologías pediátricas, donde finalmente se le hizo una serie de exámenes y uno de ellos arrojó positivo para cocaína. Inmediatamente comenzó toda una investigación encabezada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y por parte de Carabineros, tomando la declaración de la madre de esta menor de edad, quien apunta a que las últimas horas ella estaba dándole mamadera a esta lactante y en este contexto ella comenzó a perder la conciencia y posteriormente a tener estos cuadros convulsivos. De todas formas, es que la Fiscalía ordenó a Carabineros desarrollar diligencias en la casa de esta madre, de esta joven de 22 años, ubicada en la calle Esperanza, ingresando al recinto, no encontrando evidencia de presencia de cocaína, pero se tiene que hacer una investigación respecto a cómo esta menor de edad finalmente resultó afectada por esta ingesta de este elemento de alto consumo, que es la droga, y también altamente tóxico. Escuchemos las palabras del fiscal Felipe Olivari de la Fiscalía Centro Norte, que entregó detalles respecto a este procedimiento que está actualmente en curso.
Esta lactante estaba intoxicada con esa droga, con cocaína. Se encontraba sola la madre en compañía de la menor y sin perjuicio de que no se encontraron drogas en una revisión del inmueble. Las presunciones son que de alguna manera se le administró esta cocaína o estuvo en contacto con esta droga la lactante, y ante la responsabilidad de la madre se procedió a su detención.
Sí, de hecho, en esta detención es que se ha dispuesto también una serie de diligencias a Carabineros para poder aclarar en qué circunstancias resultó intoxicada esta lactante de 6 meses. Por ahora, esta joven de 22 años está en calidad de imputada a la espera de que el Ministerio Público determine si tuvo responsabilidad en lo ocurrido. Afortunadamente, esta lactante, si bien está grave, está actualmente fuera de riesgo vital. Nos vamos a otro hecho también dentro de la comuna de Santiago, una jornada bastante violenta también en materia de uso de armas de fuego, y que una de ellas se produjo en una plaza, la Plaza Santa Ana, en pleno centro de Santiago, donde hubo 4 personas baleadas, todas ellas extranjeras, una de ellas que finalmente murió en medio de la atención médica. Todo esto se generó en horas de la madrugada, cuando en esta plaza ubicada en la calle Catedral se encontraba este grupo de 4 extranjeros, 2 colombianos, 2 ciudadanos peruanos. Llegan hasta este lugar terceras personas portando armas de fuego y disparan en contra de este grupo. 3 de estas personas resultan con heridas graves, un ciudadano colombiano con un impacto de bala en la zona axilar, quien finalmente muere cuando es atendido en el Hospital San José, pero también hay otras 3 personas que están heridas graves, 2 ciudadanos peruanos y otro ciudadano colombiano, quienes están actualmente, uno de ellos en riesgo vital, 2 de ellos ya estables. Por ahora no se sabe exactamente cuál fue el contexto de este incidente armado. Estuvo trabajando el equipo contra el crimen organizado y homicidios. Escuchamos las palabras de la fiscal Bárbara Ramírez.
Que estas personas se encontraban en las inmediaciones de esta plaza que yo estaba señalando, y llega la persona del atacante. No sabemos todavía la cantidad de personas que son, pero a lo menos uno de los atacantes llega premunido un arma de fuego y efectivamente percuta los disparos en contra de las víctimas. Entendemos que los disparos son varios, a lo menos tenemos 9 vainillas identificadas en el sitio del suceso. Las demás vainillas evidentemente se encontrarían en los cuerpos de las víctimas.
Sí, muchos vecinos declararon o evitaron entregar declaración producto de posibles represalias, ya que señalan que en esta plaza hay constante presencia de grupos consumiendo y vendiendo drogas, sobre todo en horas de la noche, y esto deriva también en estos incidentes. También escuchamos las palabras de una vecina que relató lo que ella escuchó en horas de esta madrugada en torno a esta balacera con estas 4 heridas, una de ellas que finalmente murió en un centro asistencial.
Se escucharon los 6-7 balazos y nos asomamos de inmediato a la ventana. Pudimos percibir que había uno en la banca como sentado, el otro estaba atrás de la banca y el tercero, que fue el primero que salió corriendo, que nosotros no sabemos si era de parte de ellos o era el otro, y salió corriendo en dirección hacia allá. Que en esta plaza se pueden hacer trance en la noche. Pudo haber sido un altercado de negocio o sustancia.
Sí, de hecho se está trabajando con el OS-9 de Carabineros. El laboratorio de criminalística durante las últimas horas nuevamente debió concurrir personal policial hasta la plaza porque se encontraron nuevas evidencias balísticas en medio de esta investigación. Por ahora las causas de este incidente no se han confirmado. Puede ser este incidente vinculado al tráfico de drogas, pero es una materia que tiene que ser clarificada en medio de este proceso judicial y policial. Pero si hablamos de jornadas violentas, nos vamos a Puente Alto, otro hecho también con armas de fuego y que mantienen en riesgo vital a dos adolescentes de 17 años y un joven de 18. Todo esto ocurrió en una pasarela ubicada en el sector de Avenida La Serena con pasaje Cancura. Estos son los límites de Puente Alto con La Pintana. Estas 3 personas iban transitando por el lugar, llegan terceras personas también portando armas de fuego y disparan en contra de este grupo. Estas 3 personas fueron baleadas bastante graves, resultaron con una serie de disparos en su cuerpo. Fueron atendidas por algunos vecinos quienes solicitaron ayuda a terceros para trasladar a estas víctimas hasta centros asistenciales. Escuchemos también el relato de estas personas, quienes fueron los primeros en concurrir hasta este lugar donde se produjo esta balacera.
Asistir a los chicos que estaban heridos de bala. Fue algo que jamás había pasado acá en la villa. Solamente se escucharon los tiros a esa hora y vimos a los chicos tendidos. Había uno que estaba muy grave. Los chiquillos estaban ahí tirados en la pasarela, muy graves. No sabemos si los venían siguiendo, no tenemos idea si tenían rencillas, nada de eso.
Sí, se habla de al menos 2 desconocidos armados y que habían huido a pie. Estas víctimas eran directamente blancos de estos ataques, por lo menos así lo apunta la investigación del Ministerio Público. Escuchemos también las palabras del fiscal Rubén Salas, el fiscal ECO, que está a cargo de esta investigación.
Son 3 víctimas las que reciben impactos balísticos, 2 de ellas son menores de edad y hay un adulto. 2 de estas se encuentran con riesgo vital. Respecto del sitio del suceso propiamente tal, lo que tenemos es que hay al menos 17 evidencias balísticas en el lugar. Derechamente creemos que esto fue un ataque certero en contra de determinadas personas. Bueno, en este sector hay varias organizaciones o varias bandas que son materias de otras investigaciones a las cuales no me puedo referir.
Sí, a eso apunta el fiscal, que podrían ser rencillas entre bandas criminales también ligadas al uso de armas de fuego, también al tráfico de drogas. Es una investigación en curso. Por ahora se está a la espera de la evolución en el estado de salud de estas 3 personas, 2 menores, 1 joven, para en base a ello también tener su testimonio que apunten a cuáles serían las razones de haber sido atacados con armas de fuego durante las últimas horas en este sector sur de la capital. Bio Bio, la radio.
Y el Ministerio Público está investigando una serie de encerronas registradas en distintas comunas de Santiago y que han afectado tanto a automóviles particulares como a vehículos de carga.
En 2 de estos asaltos, la policía detuvo a parte de las bandas involucradas en este tipo de delitos. Cristian Morkowski, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Nivaldo, Katy, estas situaciones que ustedes están relatando tienen su génesis en horas de la tarde, noche y madrugada. De hoy, miércoles, y también de ayer martes, bajo circunstancias que están siendo investigadas para ver si se puede justamente hilar con bandas organizadas que están dedicadas al robo de estas características. Estamos hablando de encerronas y también portonazos que se han desarrollado en diferentes sectores del Gran Santiago. El primero de ellos tiene su génesis en el kilómetro número 31 de la ruta 78, ex Autopista del Sol, para los que también la conocieron bajo ese nombre. El conductor de un camión de carga que llevaba varios productos cosméticos fue abordado por una banda de ladrones. 2 de ellos lo intimidaron con un martillo para poder robarle el camión, lo que lograron. Finalmente, esta víctima, este conductor del camión, llegó hasta una comisaría allí en el sector de Peñaflor y dio aviso a Carabineros para que de inmediato le hicieran seguimiento o trataran de buscar a este vehículo de carga que iba aparentemente con dirección a Santiago. Eso es parte de la investigación. Lo que se está justamente gestionando es lo que se hizo posteriormente. Ubicación del GPS, características del vehículo, se da con el paradero de este vehículo que iba justamente con estos dos ocupantes y son detenidos. Fíjense ustedes que la carga que llevaba este camión supera los 160 millones de pesos, una circunstancia que claramente frustró a Carabineros al tratar de realizar el seguimiento rápido de este vehículo. Lo que concretaron, tuvimos oportunidad de hablar con el mayor de la comisaría número 56 de Peñaflor, el mayor Renato González, a quien ustedes a continuación van a escuchar.
La víctima toma contacto con Carabineros, se encarga el vehículo sustraído y personal policial logran detectar el camión que se encontraba con encargo por robo, logrando la detención de dos imputados, quienes mantienen antecedentes policiales, y recuperar la totalidad de la carga.
Lo decían ustedes, no es el único hecho que hemos estado reporteando durante las últimas horas que tienen relación a este tipo de ilícitos, como por ejemplo que pasó en el sector de la calle de la comuna de Quilicura, donde, como decíamos, esto está siendo investigado por el Ministerio Público también. Fíjense ustedes que llegaron hasta una calle de esa comuna una banda de aproximadamente 5 individuos, quienes amenazaron con armas de fuego al conductor de otro camión que llevaba artículos deportivos de la empresa Decathlon, 60 millones de pesos a más o menos es el avalúo que tenía la carga de este vehículo, y finalmente lo dejan abandonado al conductor del camión en un sector alejado de la comuna de Quilicura. Le pierden el rastro, pero el GPS vulnera justamente la capacidad o la inteligencia de los ladrones, porque fue gracias a este dispositivo electrónico que Carabineros logra ubicar el camión en la comuna de Estación Central y finalmente llega al lugar cuando justamente una banda bastante organizada de ladrones estaba realizando el trasvasije de todo el cargamento. Los detuvieron a dos por receptación. Felipe Olivari Vargas es el titular del Ministerio Público de la Fiscalía Centro Norte, habló con nosotros y nos entregó los siguientes antecedentes.
Y se percatan de que numerosos sujetos estaban descargando varias cajas en un inmueble, en una casa que estaba ubicada en esa esquina. Por lo tanto, proceden a perseguir a todos estos sujetos, logran la detención de dos de ellos y se recupera en ese inmueble la totalidad de la carga.
Claro, la totalidad de la carga ahí en la comuna de Estación Central. Recordemos que el camión fue robado en Quilicura, en la calle Los Maitenes, y posteriormente el camión y la carga fue encontrada por Carabineros en la comuna de Estación Central. Carabineros de la 21ª Comisaría desarrolló el procedimiento. Y el último también hecho relevante también tiene que ver con una encerrona que afectó a una mujer pasada la medianoche en la comuna de La Florida. La calle Alonso García con Américo Vespucio Sur. Eso corresponde a la salida número 40. Es decir, si usted va por la autopista y quiere abandonarla para salir a la caletera, tiene que salir justamente por estos dispositivos adecuados para el abandono de la ruta. Es ahí donde un automóvil comenzó a reducir la velocidad, obligando al vehículo de la víctima a justamente también disminuirla. Esto fue aprovechado por los ladrones, quienes salieron con armas de fuego, intimidaron a la mujer y le robaron el vehículo. En el lugar tuvimos oportunidad de hablar con vecinos, testigos que escucharon, algunos vieron, incluso alcanzaron a grabar videos, pero dicen también ellos que no es el primer hecho de este tipo que ocurre ahí en ese sector.
Solamente escuchamos que había un camión, un golpe, y después estaban los de la autopista que sacaron como un parachoque. Como tenemos perros, se pusieron a ladrar. Pan de cada día, ¿qué hacen en Cerrona?
Yo te digo que aquí es común que hayan en Cerrona siempre. La otra vez una PDI mató a un delincuente aquí. Hemos visto que cómo se ha apuntado con armas y todas esas cosas.
¿Qué es lo bueno de todo esto? El vehículo aparentemente tenía un dispositivo de detención. Esto impidió que los ladrones pudiesen concretar el robo porque el vehículo se detuvo algunas cuadras más adelante, pese a la intención que tenían los ladrones de poder sustraerlo. Así que la víctima logró recuperar su automóvil. En el lugar también tuvimos oportunidad de hablar con Carabineros. Ustedes van a escuchar justamente a quien nos entregó algunos antecedentes relacionados con eso, que tiene justamente que ver con el procedimiento policial de Carabineros ahí en la Florida.
Un vehículo negro que iba delante de ella comienza poco a poco a bajar la velocidad hasta detenerse completamente. Se bajan tres sujetos, dos con arma de fuego, quienes la intimidan para sustraerle el vehículo. La víctima accede y entrega su vehículo. Posteriormente, personal de la 61 comisaría ubica el vehículo a un par de cuadras derecho.
Claro, escuchábamos al capitán Sergio Gómez, que es el oficial de ronda de la prefectura Santiago Cordillera, que entregaba antecedentes y detalles sobre lo acontecido. Y vamos a terminar este despacho con lo relacionado a todo lo que les hemos contado, porque Carabineros en San Bernardo, tras una investigación de largo aliento, logró encontrar un lugar de acopio de vehículos robados. Fíjense ustedes que este lugar funcionaba como desarmaduría clandestina, no tenía ni una patente, ningún permiso para funcionar bajo esas características. Y Carabineros, tras realizar un trabajo de investigación, la CIP específicamente, la sección de investigaciones policiales, llega hasta este lugar y encuentra 8 vehículos robados que estaban encargados por robo. Claramente hay una persona detenida, que era la persona que estaba en el lugar y está detenida por el delito de receptación, que es lo que se está investigando, ver si hay más personas involucradas. Todos hechos relacionados al mismo delito, encerronas, portonazos, con 2 hechos que terminan con 4 personas detenidas, 2 caminos recuperados y, por cierto, algunos intentos de ladrones por robar vehículos que no pudieron concretar. Bío, bío, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Una de la tarde, 41 minutos.
Después de la solicitud de las penas que hizo la Fiscalía Metropolitana Oriente para 10 de los imputados en el caso Audio Factop, las defensas acusaron falta de notificación formal por parte del Ministerio Público.
Los abogados de Daniel Sauer y Leonardo Villalobos anunciaron la petición de reapertura de la etapa investigativa. Los detalles los tiene Marcela Rojas. Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La Fiscalía Metropolitana Oriente ayer durante la noche anunció las penas que van a solicitar en contra de 10 de los acusados, los 10 acusados finalmente, del caso Audio Factop. Las defensas de 2 de esos 10 al menos acusaron que aún no han sido notificadas de dicha petición del Ministerio Público, por lo que adelantaron, van a solicitar la reapertura de la etapa investigativa. En específico fue la defensa de Daniel Sauer, quien enfrenta la pena más alta de los 10 acusados, de hasta 20 años, la que acusó esta falta de notificación por parte del Ministerio Público y señaló que ya ingresaron una solicitud para reabrir esta etapa investigativa. A ello se sumó también la abogada defensora de Leonardo Villalobos, Alejandra Borda, autora del polémico audio que fue filtrado posteriormente y que dio origen a uno de los casos más grandes de corrupción del último tiempo. La abogada Alejandra Borda sostuvo que van a pedir la reapertura de la investigación debido a diligencias pendientes que tiene el Ministerio Público y que no consideró en su oportunidad y de las que señaló ya estaban notificados se iban a pedir.
Obviamente vamos a tener que solicitar la reapertura de la investigación porque quedan diligencias pendientes que para nosotros como defensa resultan fundamentales.
Un punto en común que tienen todas las defensas es que señalan que el Ministerio Público estaba en las facultades de presentar esta acusación, pero que la solicitud de reapertura va en todas las de la ley. Asimismo, el abogado, por ejemplo, defensor de Rodrigo Toppelberg, uno de los principales acusados de este caso, el abogado Alejandro Aguad, señaló que a pesar de estar dentro de este grupo de imputados, ellos esperan llegar a un juicio abreviado, por lo que la acusación no es un tema principal en su caso.
Pero están todas las opciones abiertas para que el Ministerio Público llegue a acuerdo con algunos imputados y a otros los lleve a juicio oral.
En tanto, la fiscal metropolitana Oriente, Lorena Parra, valoró que tras un año y medio de la investigación formal ante los tribunales, ya se haya llegado a la etapa acusatoria, lo que, según indicó, valida también el esfuerzo y el trabajo que ha hecho el Ministerio Público.
Se trata de 10 imputados acusados, pero en esta causa ya se cuenta con condenas previas también por los delitos de cohecho. Desde la primera formalización hasta la fecha de cierre transcurrió un poco más de un año y medio, logrando el Ministerio Público realizar una investigación prolija, rigurosa, en un tiempo acotado.
El próximo viernes, este viernes 30 de enero, se van a revisar las medidas cautelares de 2 de los imputados que están acusados con las máximas penas. Hablamos de Luis Hermosilla, por lo que la Fiscalía pide 14 años, y Leonardo Villalobos, por quien piden 18 años de presidio. Este viernes se revisan sus cautelares a las 9 de la mañana en el Centro de Justicia, y además, dentro de los próximos 25 días ya vamos a tener notificación sobre cuál va a ser la fecha de la audiencia de preparación de juicio oral y también la eventual reapertura de la investigación por parte de las defensas. Gracias, Marce.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeuch, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde.
Hay novedades en el Congreso Nacional en Valparaíso. A 8 años desde el ingreso del proyecto de ley, hoy la ley de inteligencia se aprobó. Gonzalo Holguín nos cuenta más. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Katy. Sí, un momento histórico en el Congreso Nacional. Los entendidos, quienes han estado más cerca de esta tramitación, han dicho que este es uno de los proyectos más importantes que se han tramitado en el Congreso Nacional desde el retorno a la democracia. Es la reforma al sistema de inteligencia del Estado, un proyecto de ley que fue presentado hace 8 años y que fue trabajado por el gobierno de Sebastián Piñera, el de Gabriel Boric, por el cual pasaron cerca de 14 ministros y subsecretarios de diversos colores políticos como principales encargados de desarrollar un acuerdo político que finalmente se logró después de 9 meses de votación en particular en la comisión mixta y que de alguna manera reforma y deja vestigios del pasado, fantasmas si se quieren, respecto de cómo se ha utilizado históricamente la inteligencia en el Estado de nuestro país. Lo cierto es que era una reforma muy sentida, muy necesaria. Se necesitaba una inyección de recursos en esta materia desde los 90, que no se tenía una actualización seria en la materia, y básicamente, para que se pueda entender, el sistema de inteligencia del Estado generará una serie de instituciones que van a trabajar en conjunto para prevenir potenciales amenazas, tanto internas como externas, generando un sistema que tendrá a la cabeza la Agencia Nacional de Inteligencia, a la ANI, con operaciones civiles encubiertas de todo tipo, que se va a crear un sistema de responsabilidades para estos agentes que se han creado, según dicen quienes formaron parte de esta tramitación. Una serie de cortapisas para establecer responsabilidades claras, para establecer también la cadena del estándar probatorio respecto del trabajo de agentes encubiertos, y también para establecer un mecanismo de control que viene desde el Congreso Nacional, que también va a tener que ver con la justicia y que va a involucrar una serie de estamentos para robustecer un sistema que, por sobre todo, también tendrá nuevos y frescos recursos para contratar más personal y también formarlo en un plan de inteligencia que se va a desarrollar principalmente durante los próximos 4 años para ser completamente finalizado por allá por el año 2028. Vamos a escuchar a quien fue la última autoridad que se encargó de la tramitación, que fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señalar que este proyecto establece claramente la prohibición de utilizar cualquier operación o acción de inteligencia con un interés electoral o político. Lo escuchamos.
La inteligencia es para proteger la democracia. Se prohíbe la inteligencia con fines políticos. Ningún funcionario podrá ejecutar operaciones con fines políticos, partidistas, electorales o de intervención en la deliberación democrática.
El sistema va a estar integrado por la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, también por la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor Conjunto, las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y también las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. En esto está PDI, Carabineros y también Gendarmería, sumándose como organismo colaborador la Agencia Nacional de Ciberseguridad y de Gendarmería, y también la Unidad de Análisis Financiero y los Servicios de Aduanas y de Impuestos Internos. Además, colaborará la Secretaría General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando sea necesario. Vamos a escuchar al diputado de la UDI, de Bópoli, y de futuro ministro de Cultura del gobierno de José Antonio Kast, el diputado Francisco Unturraga, quien celebra la transversalidad política desde el Partido Comunista al Partido Republicano que permitió este acuerdo político.
Este proyecto pudo haberse ido por la borda en más de una ocasión. Fue presentado hace 8 años y no ocurrió porque quienes participamos de este proyecto, de izquierda y de derecha, fuimos capaces de estar por sobre las coyunturas.
Recordemos que este proyecto también acordó un acuerdo para generar condiciones que prohíban que se hagan acciones en contra de organizaciones políticas y sociales que actúen dentro del marco legal, cuestión que fue profundamente celebrada por las fuerzas del actual oficialismo. Escuchamos al diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, quien también formó parte de este acuerdo en comisión mixta.
Hemos establecido una serie de controles, establecerán sanciones claras en el Código Penal para cuando un mal funcionario de inteligencia transgrede los límites de las operaciones o de la ley.
La votación final fue de 107 votos a favor, no hubo ningún voto en contra, hubo 3 abstenciones de René Alinco, Pamela Giles y Matías Ramírez, y de esta manera se termina un largo periplo que, recordemos, Katy, tuvo dentro de sus capítulos el mal uso del sistema de inteligencia por parte del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que, dicho sea de paso, fue el primer encargado de este gobierno en tramitar este tema y tuvo que ver con una serie de capítulos y de diversos paquetes de indicaciones que se fueron trabando, estancando. Muchas veces estuvo cerca de caerse la ley de inteligencia, pero finalmente, después de un acuerdo en comisión mixta que tardó 9 meses en fraguarse con una extensa votación, en particular el gobierno de Gabriel Boric llega a un acuerdo con el Congreso Nacional y termina el tránsito del proyecto, uno de los más importantes de la agenda de seguridad y también de los más significativos que se ha tramitado en las últimas décadas en el Poder Legislativo. Se despacha la ley de inteligencia. Katy.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
En tanto, la polémica por el proyecto de sala cuna universal sigue escalando. A los cruces que ya se arrastraban entre el Ejecutivo y la UDI se sumó ahora la ministra vocera Camila Vallejo, quien apuntó contra el gremialismo y acusó una actitud, dijo, mezquina e irresponsable que mantiene entrampada la iniciativa. Alindo Sormó, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Así es, el proyecto de sala cuna universal, una de las principales promesas del gobierno del presidente Gabriel Boric, podría no ver la luz antes del fin de la actual administración. La iniciativa quedó nuevamente suspenso luego de que no se citara a la Comisión de Educación del Senado, lo que impidió votar las indicaciones y avanzar hacia su despacho final. La situación reactivó los cruces políticos que ya se venían arrastrando desde el día de ayer. En el Ejecutivo, la ministra vocera Camila Vallejo apuntó directamente a la UDI, acusando una actitud irresponsable y mezquina que terminó bloqueando un proyecto largamente esperado por miles de familias. La ministra remarcó que el debate no pasa por un triunfo o derrota del Ejecutivo, sino por el impacto concreto en mujeres, padres y niños que esperaban contar con este derecho para poder trabajar con mayor tranquilidad y sin discriminación laboral.
Estamos hablando de que por una irresponsabilidad de un partido de oposición de la UDI no pudimos poner en tabla un proyecto largamente esperado y que se haya perdido la oportunidad de materializar el acuerdo que se estaba alcanzando para garantizar este derecho es una irresponsabilidad tremenda que no es un fracaso para el gobierno, es un fracaso para el país.
En la misma línea, el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, lamentó que se frenara una iniciativa que, a su juicio, permitía eliminar la barrera de las 20 mujeres, incorporar la corresponsabilidad parental y crear un fondo con estándares educativos únicos. Según planteó, el país pierde una herramienta concreta para mejorar la inserción laboral femenina, fortalecer la educación parvularia y dar mayor seguridad a niños y niñas.
Este es un proyecto que no solamente iba a permitir la creación de cientos de miles de puestos de trabajo de las mujeres, no solamente iba a permitir que el país creciera más. Eso es lo que hoy día pierde el país a partir de esta negativa.
En el mundo sindical también surgieron duras críticas contra el gremialismo, especialmente contra el senador Sangüesa. La vicepresidenta de la CUT, Silvina Silva, también criticó el freno legislativo y recordó que el proyecto había logrado respaldo transversal tras años de diálogo. Afirmó que la paralización golpea directamente a cientos de miles de trabajadoras y a instituciones públicas como la Junji e Integra, que esperaban un refuerzo financiero y estructural.
Esta tremenda pérdida que hemos tenido ante la posibilidad casi certera de que podíamos contar con una reforma de esta envergadura, un proyecto de ley robusto que contaba con un apoyo transversal.
Con el calendario legislativo corriendo en contra, en el Ejecutivo reconocen que el margen es estrecho y que el desafío ahora es intentar reactivar la discusión en la primera semana de marzo.
Gracias, Aline.
Muy buenas tardes.
Chao, Lili. A ver, hay datos de auditores hasta ahora, nos escriben para darnos cuenta de una colisión múltiple y también grave, dicen los auditores, de Carrascal hacia el norte, pero es yendo por la autopista central. Está colapsada además, de acuerdo a lo que nos dicen. Les reitero, es por la autopista General Velázquez a la altura de Carrascal, está colapsada por un accidente. La concesionaria, que es la autopista central, da cuenta de la situación, como ustedes ven ahí a través de BioBio TV, da cuenta del accidente y también de la congestión. General Velázquez al norte, kilómetro 3,4, sector Carrascal, ocupando las pistas derecha y central, o sea, solo la izquierda está disponible, de ahí la congestión además que se registra hasta ahora y que acaban de publicar, hacia el norte, desde el kilómetro 0,5, sector Pasarela El Belloto, hasta el 3,4, que es donde está Carrascal, por este accidente. Conduzcan con precaución, es un accidente, una colisión múltiple, estos son los datos de los auditores, y al parecer es bastante grave, es información del momento. Si usted tiene más datos, se los agradecemos.
Información precisa y plural. Radiograma.
Ya comenzó el outlet escolar en Boale. Marcas Torre, ProArte, Colón, Artel, Papermate, Sharpie y muchas más. Aprovecha. Plasticina 12 colores a solo 990 pesos. Set de 12 lápices grafitos a solo 890 pesos. Cola fría lavable de 225 gramos a solo 990 pesos. Cuadernos universitarios desde solo 1190. Visita nuestras tiendas o compre en boale.cl. Despacho en solo 24 horas. Boale.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Grupo Falabella, Netline, Seguros Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
Hasta ahora el presidente electo José Antonio Kast debuta internacionalmente exponiendo en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe.
Y en nuestro país, quien va a ser el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, entró en una nueva polémica con la moneda al asegurar que el actual ejecutivo estaría apitutando gente justo antes del cambio de mando. María José de la Barra nos cuenta más. Hola María José, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy y mañana está teniendo lugar el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado claramente por el Banco de Desarrollo de América Latina. Por cierto, una cita que será el debut del presidente electo José Antonio Kast en materia internacional, y de hecho en esa línea está exponiendo en este momento. Pasemos a escucharlo.
El que producir y emprender no será castigado. Estimados amigos, ha llegado la hora de cruzar fronteras, no solo ideológicas, sino también nacionales. Para Chile eso implica mirar a Bolivia, a Perú y Argentina, no desde la sospecha, sino desde la cooperación concreta. Para América Latina implica entender que ningún país se salva solo, en un mundo cada vez más competitivo y más duro. La fragmentación nos debilita, la coordinación nos fortalece. Aún no he asumido el gobierno de Chile y ya en conjunto con un equipo hemos tomado una decisión. No vamos a esperar. No vamos a esperar a que la crisis se agrave. No vamos a esperar consensos imposibles. Desde el primer día, junto a un gran equipo que me acompaña, estamos trabajando con quienes estén dispuestos a hacerse cargo. Gobiernos, parlamentarios, líderes de izquierda, de derecha, de centro, todos estamos en la misma tarea de superar la pobreza, la marginalidad, la miseria que afecta a algunos de nuestros compatriotas. Y la prioridad.
Entonces, de las palabras del presidente electo José Antonio Kast, quien está exponiendo, tal como yo les comentaba, en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, donde está siendo acompañado por el futuro ministro de Hacienda Jorge Quirós, también el viceministro de Economía y Minería Daniel Mas, entre otras autoridades. Pero mientras eso ocurre en Panamá, en Chile también han existido una serie de actividades. Hoy existió una jornada de capacitación de los distintos futuros ministros y ministras que van a llegar el próximo 11 de marzo, jornadas respecto a transparencia, probidad, también entre otros aspectos. Y fue ayer en una entrevista en la radio que el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, abrió un nuevo round, ¿no?, entre el Palacio de la Moneda.